Las personas con ansiedad leen mucho, consultan mucho, miran videos, son súper informados. Un ansioso es alguien súper informado. Y en eso se han enterado que la terapia cognitivo-conductual es la más adecuada para superar la ansiedad junto con la terapia de aceptación. ¿En qué consisten este tipo de terapias? ¿Cómo curamos los psicólogos especialistas en ansiedad a nuestros pacientes? ¿Qué pasos se dan en esta psicoterapia? Es el tema que vamos a tratar hoy con dos invitadas especialísimas, como siempre para ustedes, los seguidores del canal Libre de Ansiedad y del podcast Libre de Ansiedad y del fanpage Tratamiento de Ansiedad, lo mejor para ustedes, la creme de la creme. Y aprovechamos para ello, vamos a aprovechar para presentar a nuestras dos nuevas psicólogas quienes me acompañan por sus calidades humanas, por sus calidades profesionales, ya las van a conocer ustedes, quienes me van a acompañar en el tratamiento, en el seguimiento del curso a pacientes. Desde ya tienen pacientes ellas conmigo, ya les vamos a explicar más adelante cuál es la razón de haberlas invitado y por qué son especiales, por qué yo deposito mi entera confianza en ellas. Están con nosotros la psicóloga máster en terapias de nueva generación, Ingrid Argüello, y la psicóloga especialista en ansiedad, Isabel Gómez Cancimance. Muy bien, ya les vamos a contar enseguida acerca de ellas y las presentamos en comunidad, por supuesto. Ya saben que soy su servidor, Nelson Arturo, psicólogo especialista en el tratamiento de la ansiedad, director de la página nelsonarturopsicólogo.com, donde vas a encontrar el curso Supera la Ansiedad, donde vas a encontrar psicoterapia en línea, donde vas a encontrar mentoría, donde vas a encontrar todos estos contenidos para que tú te informes y sepas cuáles son las opciones de tratamiento más indicadas para ti. Muy bien, sean nuevamente bienvenidos. Recuerden que en la descripción de este audio, de este video, tienen un formulario para suscribirse a una encuesta automática. En esa encuesta me cuentan su caso, me cuentan su historia, si están tomando medicinas, qué los preocupa, qué síntomas físicos tienen, etcétera. Y yo la analizo personalmente cada encuesta para decirles cuál es el tratamiento más indicado para ustedes. En algunos casos es psicoterapia, para los más jóvenes suele ser el curso Supera la Ansiedad, para otros es mentoría. Vamos a ver, y hay un curso adecuado para cada problema y para cada presupuesto. Entonces, tranquilos por ese lado, se suscriben en esta encuesta y yo verificaré personalmente su caso. Bueno, muy bien. Ya entrando en materia, hoy vamos a hablar cómo curamos los psicólogos. ¿Qué hacemos para curar? Y aprovechamos también para presentar a nuestras dos nuevas psicólogas. Bueno, vamos a comenzar con Ingrid Argüello. Bienvenida aquí a la comunidad de tratamiento de ansiedad, del canal Libre de Ansiedad, del podcast Descifrando la Ansiedad.
Ingrid, buenos días, Nelson, ¿cómo estás?
Buenos días, un cordial saludo para ti. Les presentamos a nuestra nueva psicóloga en este proyecto. Ingrid, cuéntanos por qué esa motivación, ese interés de trabajar con personas ansiosas.
Bueno, inicialmente quisiera comentarles que yo he tenido episodios de ansiedad, sobre todo tenía mucho temor a exponerme en público. Tuve episodios en el colegio en que me generaba muchísimo malestar y tenía mucha activación fisiológica. Esto pues me llevó como a querer indagar más sobre la ansiedad, pues porque pensaba que yo era la única persona que podía estar sufriendo esto y sufría tanto por esta situación, y pues poco a poco fui como informándome, leyendo, ir como manejando mis síntomas. De hecho, esto fue una motivación para poder empezar a estudiar psicología y poder ayudar a las personas que presentan alguno de estos síntomas.
Hoy en día ya toda una psicóloga, ya sabes que eso se llama fobia social, entró por lo tuyo, y que es muy común en los pacientes que después terminan teniendo ataques de pánico. Sí. Muy bien, y cuéntanos un poco, bueno, en mi caso yo le he contado para los seguidores del canal casi a los 90 no habían psicólogos como nosotros, especialistas en clínica, maestrías, no había, psicólogos generales que sabían un poco de todo. Entonces a mí me tocó curarme a mí mismo. En tu caso, Ingrid, ¿cómo fue tu proceso de mejora de la ansiedad? ¿Te tocó a ti misma o tuviste algún psicólogo que te ayudara en tu proceso? ¿Cómo fue eso?
Igual, como les estaba diciendo, me tocó también a mí misma, porque tal vez en ese momento estaba como el psicólogo del colegio que no era tan especialista en este tema, o pues de pronto no podía dedicar el tiempo suficiente para identificar cuál era la raíz de mi problema. Pero pues esto me llevó, como les decía, a querer que yo con el tiempo empezar a estudiar psicología y no me quedara únicamente con la especialización, sino que también por esto realicé la maestría en psicología clínica para poder brindar una mejor atención a mis consultantes, porque creo que el poder comprender cómo ellos se sienten frente a estos estados que son tan molestos necesitan de una ayuda especializada. Y no pienso que nosotros los psicólogos tenemos una gran responsabilidad para atender este tipo de consultantes.
Muy bien. Aquí voy a hacer la aclaración. Tanto Ingrid como Isabel fueron escogidas por mí. O sea, yo pude pagar a una empresa que me haga la selección de personal, pero sabía que no me iban a llegar las personas como Ingrid y como Isabel, que tienen la motivación y la preparación para trabajar. Yo tuve 2 semanas súper estresantes, que tuve que revisar más de 1,000 hojas de vida que me llegaron de múltiples partes. Yo mismo hice las entrevistas personalmente a cada uno de los... De las 1,000 quedaron como 50. Yo hice 50 y algo de entrevistas, para que lo sepan. De ellas se quedaron Ingrid, Isabel y otras 2 personas que vamos a presentar en un futuro. Entonces, son personas que vivieron la ansiedad. O sea, que pueden entenderlos a ustedes. Y son personas con una formación académica. O sea, son psicólogas y tienen una maestría. Cuéntanos, bueno, de tu formación profesional y explícale a la gente qué es una maestría en terapias de nueva generación. A veces, entre psicólogos nos entendemos muy bien, ¿no? Ay, sí, maestría en clínica, en organizacional, pero el resto de la gente dice, ¿y eso qué es? Explícale cómo puede servir eso para un paciente ansioso, tu preparación, tu formación, ¿de cuántos años llevas en formación?
Uy, ya, en completo ya llevo como 9 años, sí, señora, aproximadamente.
Así es, para llegar a una maestría. Para tener una maestría son más o menos unos 10 años.
Casi.
¿Cómo? Y seguimos, ¿no? Vamos a seguir por doctorado, bueno, y demás. ¿Qué es eso? ¿Cómo le puede ayudar una máster, que es un máster en clínica, en psicología, y cómo le ayuda a un ansioso? Explícanos eso, aterrízanos ese concepto, por favor.
Bueno, primero que todo les quiero comentar que soy especialista también, soy especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. El poder también tener una especialización es identificar más a fondo cómo poder tratar, cómo poder evaluar muy bien los síntomas de los consultantes y cómo hacer un tratamiento adecuado según lo que esté presentando el consultante. Ya cuando uno decide hacer una maestría, es ir a estudiar mucho más a fondo, inclusive diferentes tipos de terapias, especialmente yo estoy enfocada en la cognitivo-conductual, pero con la maestría pude aprender terapias de tercera generación, de corte un poco más de tipo conductual, que son las que nos están mostrando evidencia científica en el tratamiento de los consultantes. Lo que quiere decir, por ejemplo, la que tú hablabas al comienzo, la de aceptación y compromiso, la terapia de ACT, terapias de inclusive como mindfulness, que también tiene que ver con las terapias de tercera generación, son terapias que le permite al consultante adquirir herramientas mucho más fácil y mucho más prácticas para poder trabajar con su sintomatología de ansiedad.
Muy bien, muchas gracias, Ingrid. También tengan en cuenta, por favor, que este humilde servidor es un ser humano y no tengo el don de la ubicuidad. Me encantaría tratar a todo el mundo, todos los pacientes hispanohablantes, pero eso es físicamente imposible. Ya mi agenda está llena y por eso es que requiero ayuda. Requiero ayuda de personas que conozcan la ansiedad, ojalá de primera mano, y que sean especialistas en terapia cognitivo-conductual y terapia de aceptación, tal como es el caso de nuestras invitadas, de nuestras psicólogas que se acaban de unir al grupo, ya están tratando pacientes. Ustedes saben que para delegar mis pacientes a otras personas debo yo tener absoluta confianza en ellas. Por eso el proceso de selección lo realicé yo mismo, como les comentaba. Muy bien, vamos ahora con Isabel. Isabel Gómez, por favor, cuéntanos ¿por qué te gusta trabajar con ansiosos? ¿Qué es lo que te llama la atención de la ansiedad? ¿De dónde viene esa motivación?
Bueno, la motivación viene de mi propia experiencia. Yo atravesé por la ansiedad, sentí ese vacío en el pecho, esa incomodidad, y busqué ayuda. Ayuda durante un tiempo con psiquiatría, con psicología. Y, ¿sabes? Hay psicólogos que tienen muy buena intención, psiquiatras que tienen muy buena intención, pero falta preparación. Y en ese caminar como paciente creo que sufrí un poco. Luego ya me encontré con una terapeuta de hecho que me ayudó. Entonces yo estuve del otro lado de la pantalla o del consultorio y me parece apasionante ayudar, acompañar más bien. También lo he visto en mi historia familiar, lo he visto en mis consultantes, he visto en mis consultantes también el compromiso, el deseo de avanzar, el compromiso con el proceso. Entonces eso me motiva mucho.
Los ansiosos, como decía al inicio, leen mucho, miran muchos videos, son muy informados, a veces da la impresión que van un paso adelante, ¿no?
De uno. Exacto, muy comprometidos con el proceso. Uno va aquí, ellos ya están buscando, si yo menciono un nombre, ellos ya saben el nombre. Muy interesante el trabajo.
Somos muy curiosos y nos gusta eso, muy bien. Y en cuanto a tu formación, ¿cómo ha sido? Cuéntanos. ¿Cómo ha sido tu preparación en universidades, con pacientes? Cuéntanos eso, por favor, Isabel.
Claro que sí, mira, Nelson. Yo estudié 5 años, mi pregrado de psicología. En esos 5 años, 2 se enfocaron exclusivamente al trabajo clínico, o sea, de la salud mental. Y luego hice mi práctica en un hospital. Y ahí vi la ansiedad de frente, vi la ansiedad a flor de piel, vi la crisis. Digamos que esa fue mi primera aproximación. Después decidí, entendí que el pregrado no era suficiente para tratar estas dificultades y decidí tomar mis estudios de posgrado. Ahí asistí niños, adultos con problemas afectivos, incluyendo la ansiedad. Entonces soy especialista en psicología clínica. Y también complementé mis estudios con un diplomado en medicina del dolor. Como decíamos, pues la ansiedad, la depresión son también dolores, ¿no? Y ahora estoy aquí.
Dolores emocionales, la ansiedad. Y cuando tú tuviste ansiedad, estuviste afectada, por eso puedes entendernos, ¿te tocó como a Ingrid y a mí salir a ti sola, leyendo, o tú sí alcanzaste a recibir ayuda? Digamos como que pueden ver las personas que están en el canal de YouTube, Isabel es una persona más joven. No sé si ya tú tuviste la oportunidad de contar con psicólogos ya especialistas que te ayudaron.
Sí, digamos que eso fue un parte y parte. Inicié por mí misma, ¿no? Leyendo, buscando. Estaba en la Facultad de Psicología, tenía acceso a información. Pero también entendí que es importante el proceso psicoterapéutico acompañado y me decidí a buscar ayuda. Como te dije, hay psicólogos y psiquiatras muy bien intencionados, pero que les falta un poco de empatía, un poco de información. Afortunadamente, más adelante me encontré con una psicoterapeuta que fue empática, que supo direccionar el proceso y creo que ahora pues estoy curada.
Muy bien. O sea, también te tocó en parte como nos tocó a Ingrid y a mí, leyendo, consultando cosas, aplicándolas en nosotros mismos también. Como buena ansiosa, es muy pilosa, como decimos en Colombia, es decir, busca, lee y aplica. Eso está muy bien, propio de nosotros. Entonces, por eso también es una persona que puede entendernos, la ha vivido, y al igual que Ingrid y mi persona, también la ha tratado. Hemos estado en los dos lados del consultorio. Bueno, y ya vamos a entrar en el tema que vamos a ofrecerles el día de hoy, es cómo curamos. ¿Qué es esto de terapia cognitiva, de terapia de aceptación? los profesores y las investigaciones son muy claras en que la primera fase de la terapia es ofrecerle empatía, se llama técnicamente, ofrecerle confianza a la persona. Luego de eso viene ya una fase de evaluación y se comienza una psicoeducación. Bueno, dicen que es la primera, que esa primera parte es clave, que si tú como psicólogo no hiciste bien esa primera parte, ya te tocaría empezar de cero. Entonces, ¿por qué, Isabel, esa primera parte de la empatía, de la confianza es tan importante? Cuéntanos, por favor.
Bueno, primero yo quiero resaltar esto, y es la empatía es la piedra angular sobre la que se puede construir el proceso terapéutico. Y lo paradójico es que toda la evidencia dice sea empático, pero no hay un manual de empatía, ¿cierto? Y entonces es un llamado, yo creo que a la interacción, ¿no? Al ponerme en los zapatos del otro, a que el consultante vea que yo estoy sintiendo y yo estoy acompañando a su lado. ¿Y para qué es bueno esto? O necesario, más bien fundamental. Es fundamental porque así el consultante se va a comprometer conmigo, va a creer en lo que yo estoy haciendo y en lo que él está haciendo o ella está haciendo, ¿cierto? Y ese compromiso va a ser el que va a lograr el éxito terapéutico.
Bien, es la empatía, y como bien nos lo decía Isabel, hasta ahora no hay manuales, para eso no hay libros, o sea, parece que se pule con la práctica. Por eso hemos escogido gente como Isabel e Ingrid, que sonríen mucho, que te escuchan mucho y además muy preparadas. Eso es la empatía. ¿Y cómo hacemos la fase de psicoeducación, que es supremamente importante? ¿Qué es eso? En mis tiempos se llamaba infoterapia. Cuéntanos, Isabel, ¿cómo es esa parte?
Bueno, la psicoeducación es cuando informamos a la persona que está consultando con nosotros qué está pasando, ¿cierto? Le ayudamos a entender qué está pasando en su cuerpo, qué está pasando con ciertos pensamientos. Se da cuenta de lo que está sucediendo y a raíz de ello empezamos a hacer los ejercicios, las actividades, los entrenamientos necesarios. Entonces, esta fase de psicoeducación le permite a la persona ver, por ejemplo, que el dolor en el pecho no es un infarto, es un ataque de pánico, es algo que sucede en mucha gente y es algo que tiene cura y es algo que no te va a matar. Entonces, digamos que la psicoeducación es, después de la empatía, yo creo que el otro pilar fundamental de la psicoterapia.
Sin duda. En esa primera parte, que un paciente ansioso quiere que sea rápida, a veces nos exigen en menos de 15 días y nos toca porque el ansioso pues de por sí es acelerado. En cambio que en unos manuales puede ser europeos, estadounidenses, hablan de 2 meses, ¿no? Pero aquí un paciente ansioso no nos va a esperar tanto. También dicen que debemos evaluar, medir. ¿Cómo se hace esa medición? O sea, porque nosotros los psicólogos, les comento, medimos cómo entra la persona al inicio, después cómo se va al final, si mejoró, y después hacemos un seguimiento a 1 año, 2 años, a ver si continúa bien o ha recaído. Bueno, ¿cómo se hacen esas mediciones? ¿Con qué instrumentos se hacen? Todo eso debemos hacerlo supuestamente en el primer mes. Con ansiosos, ya les dije, en 15 días, más rápido. ¿Cómo hacemos eso, Isabel?
Bueno, además de la observación que hacemos en consulta y de la entrevista, o sea, de lo que el consultante nos cuenta, empleamos instrumentos que nos facilitan lo que tú dices, ¿no? Cuantificar qué tan ansioso está el consultante. Para ello, la ciencia pues ha desarrollado test, instrumentos, pruebas validadas científicamente que nos permiten evidenciar esto. Y además, empleamos una herramienta, a mi juicio, fundamental, que es el registro, ¿no? El registro es donde el consultante, la persona que está haciendo el proceso con nosotros, pues apunta sus comportamientos, sus pensamientos, sus emociones. Y este registro no solo nos sirve a nosotros para evidenciar, para conocer a este consultante, sino para que esta persona por sí misma empiece a verse, ¿no? Empiece a ver qué está pasando con el pensamiento, qué está pasando con el cuerpo, qué pasa con mi comportamiento, que es algo que no nos detenemos en muchas ocasiones y pues que es importante para realizar un cambio.
Correcto, muy bien. Todo eso, ya saben, con un ansioso toca correr, hacerlo rápido. Bueno, Ingrid, Posteriormente a eso, una fase fundamental, ya vamos para la segunda, es que la persona aprenda a controlar los pensamientos catastróficos. Un ansioso, por definición, es alguien que se preocupa de un futuro que nunca va a llegar. Y es un futuro trágico. Siempre es que se va a morir, se va a enfermar, va a pasar alguna desgracia, que si sube un avión se va a accidentar. Todo para un ansioso termina en catástrofe o enfermedad, que viene siendo lo mismo. Entonces, ¿cómo les quitamos a nuestros pacientes, Ingrid, esas ideas? Ellos nos dicen, ay, quíteme estas ideas, por favor, es que soy muy trágico. Y ya ellos van comenzando a entender que son sus pensamientos los que se transforman en emociones y en reacciones. ¿Cómo hacemos, Ingrid, para eso?
Bueno, como nos estaba diciendo Isabel, lo primero es trabajar con ellos en psicoeducación e identificar que los seres humanos vamos a pasar por una serie de dificultades en nuestros pensamientos que los psicólogos llamamos o distorsiones cognitivas o trampas de pensamiento. Cuando logramos identificar que este tipo de pensamientos suelen estar en el transcurso inclusive del día a día y vemos que de pronto estos pensamientos que pueden ser tan intrusivos, que generan tanto malestar, llegan allí, uno es identificar qué saco yo con este pensamiento, qué tan cierto o qué tan falso es esa idea que está viniendo a mí. Empezamos a enseñarles a debatir y por medio de los autorregistros a identificar dónde puede estar la distorsión o dónde está la trampa y cómo podemos retarnos a ver este pensamiento de una manera distinta, ¿sí? Aquí algo importante que tú dices, Nelson, y es quiero quitarme el pensamiento. Y esto va muy de la mano con otra fase con la que más adelante trabajaremos y es aceptar que los pensamientos van a venir y no nos los podemos quitar. Pero podemos convivir con ellos, sino que simplemente podemos identificar dónde podemos modificarlos o dónde es tan cierto o es tan falso lo que me va a suceder a raíz tal vez de esos pensamientos catastróficos que tú nos nombras.
Y ahí hay una herramienta que puede llamarse mayéutica, debate socrático, terapia racional emotiva, como sea, que nos sirve mucho a nosotros, ¿no? Y voy a tomar un ejemplo mío, un ejemplo propio. ¿Cómo harías para quitarme estas ideas trágicas y terribles que tenemos los ansiosos? Por ejemplo, una mía era que le tenía miedo a los fantasmas. Terrible miedo y no me gustaba para nada. ¿Cómo harías? ¿Cómo me cambiarías ese pensamiento?
Bueno, primero que todo utilizaría una de las herramientas que usamos nosotros y es el debate socrático. Y te preguntaría lo siguiente, Nelson, ¿cuántas veces has visto tú fantasmas?
No, esa hubiera sido la respuesta en aquella época y ahora, ¿no? No, nunca. No he tenido el gusto.
¿Qué tan cierto o qué tan falso tú te has encontrado con un fantasma? ¿Te has encontrado con alguno?
No.
¿Lo has visto tal vez por televisión y tienes esa idea del fantasma?
Sí,
pero
ese
no has tenido ninguna experiencia de él.
No.
Si empezamos a debatirla, esta idea sería falsa, ¿cierto?
Claro.
Si tú no has tenido ninguna experiencia y logras identificar que no te ha pasado nada malo con ese fantasma, ¿te retarías a ver un fantasma o a pensar que la idea del fantasma es diferente?
¿Cómo así que me retaría?
Rétate a pensar diferente si finalmente no has tenido ninguna experiencia con ese fantasma. O con algún tipo de fantasma.
Puede ser, bueno. Muy bien. Bueno, esa es más o menos la idea, ¿no? Obviamente es un proceso que requiere tiempo, un poco más largo, pero ahí se le pone ya a dudar a la persona, ¿no? Y seguidamente se lo envía a hacer experimentos conductuales a ver si es cierto o no. Por supuesto, en el caso de un fantasma, ya sabemos todos qué resultado va a tener. No va a ver nada, no va a encontrar nada. Muy bien. Y esta es la parte de pensamiento. Viene allí muy unido pensamiento con cuerpo, casi que no se puede dividir. Una fase importante del tratamiento es quitarle el miedo al cuerpo del ansioso. El ansioso le tiene un miedo terrible a asfixiarse, a que el corazón se acelere, por ende que va a morir, también a marearse, bueno, a muchos otros síntomas, ¿no? Isabel, ¿cómo le quitamos el miedo a las personas, a su cuerpo, a su físico, a que vuelvan a confiar en su cuerpo?
Bueno, Nelson, como tú mismo decías, la mente y el cuerpo se separan, ¿no? Algo que nos dijeron antes y que definitivamente no es así. Entonces, además de hacer uso de las herramientas que Ingrid nos comentó, es importante empezar a trabajar ejercicios de exposición, ¿no? Yo me expongo a lo que le tengo miedo. Yo me expongo a sentir esos pálpitos fuertes. Yo voy y hago ejercicio y me siento ahogado y me siento con el pecho pesado. Y esto es un trabajo gradual, ¿no? No es que entra un consultante conmigo y a los dos días yo lo mando a una exposición, no. Es un ejercicio paulatino en el que el consultante poco a poco va extinguiendo su temor. Para eso podemos usar diversas técnicas, depende también de las particularidades del consultante, ¿no? Hay gente que le tiene pavor al mareo, hay gente que cree que se va a infartar, hay gente que cree que la garganta se le va a cerrar, hay personas con dificultades gástricas. Va a depender de las características particulares de cada persona, sí.
Sí, nos decían que cada caso es como un traje de alta costura, que tiene que estar, una psicoterapia debe ser así, un traje de alta costura, debe estar diseñada para cada cual. Algunos necesitan unos ejercicios, otros no. Yo personalmente, ya tú lo has anticipado, los pongo a hacer ejercicio físico. El ejercicio físico es el gran aliado de perderle el miedo a tu cuerpo, porque su corazón se va a acelerar y todo te va a pasar, asfixia, mareo, todo eso. Y todo, y si lo practicas a diario, se te va a quitar el miedo a tu cuerpo. Además, eso tiene unos beneficios en cuanto a neurotransmisores. ¿Cuáles son, mi estimada Isabel? Y recordemos que hay unos neurotransmisores que en ansiedad y depresión se nos bajan. Y los estudios los tienen bien identificados, que ejercicio físico, meditación y una alimentación sana hacen que se eleven. ¿Cuáles son esos neurotransmisores?
Bueno, los neurotransmisores, depende de la actividad, podemos mencionar dopamina, serotonina, ¿cierto? Endorfinas, eso va a variar según la actividad que realicemos, incluso lo que tú mencionabas, según lo que consumamos, y esos consejos, esos ajustes en los hábitos van a variar según también los requerimientos de cada individuo. Pero algo sí es cierto, y es que el ejercicio físico es fundamental en la salud integral, es el que regula los neurotransmisores por excelencia.
Es clave el ejercicio físico. Ningún ser humano está hecho para estar entre cuatro paredes sentado todo el día. Ahí te vas a enfermar, les digo a mis pacientes. Tienes que salir. Muy bien, es uno de los pilares del tratamiento también, como pueden ver. Sí. Muy bien. Ahora sí, después de eso se suele invitar a las personas a que se expongan a lugares y a situaciones que temen. Es usual que una persona con ansiedad, con pánico, le tenga miedo a espacios cerrados, oscuros o a quedarse solos. Entonces se los invita, ya en terapia de exposición se llama esto, o autoexposición, a que vayan precisamente a esos lugares que temen. Pero igual, tienen que ir poco a poco. No se puede enviar a una persona que tiene ahorita sus crisis muy fuertes de una vez a que se vaya solo al sitio que más teme. Como estaba Ingrid, no podríamos ponerla a exponer ante 500 personas al inicio, tiene que ir gradual. Tiene que empezar con 2 personas de su confianza, después con 5, y así ir agrandando el grupo hasta que ella se sienta cómoda. Por lo tanto, no intenten estas técnicas sin supervisión de expertos, como son Isabel, Ingrid, mi persona. Entonces, recuerden eso, se los va a exponer a lugares y a situaciones. Hay algunas personas que caen en algo que se llama agorafobia, que no es temor a los espacios cerrados, sino es temor a estar en una situación muy angustiante para ellos, de la cual salir o escapar sea muy difícil. Bueno, unido a eso está un punto que ahorita está muy de moda y que yo sé que nuestra estimada audiencia ansiosa lo ha leído: la aceptación. Tenemos aquí a Ingrid, que es especialista en ello. ¿Qué es la aceptación? ¿Cómo se puede hacer, Ingrid?
Bueno, inicialmente, como nosotros estábamos hablando de los pensamientos que suelen ser tan intrusivos, la terapia de aceptación y compromiso va centrada en los valores de la persona. y también, como su nombre lo dice, en aceptar ese pensamiento que va a estar aquí y no nos podemos quitar, ¿sí? Tal vez las personas que padecen ansiedad quisieran que le quitaran ese pensamiento y luchan por no tenerlo, pero el luchar por no tenerlo es tal vez afirmarlo más. ¿Qué buscamos con la terapia de aceptación y compromiso? Buscamos que el consultante identifique esos pensamientos, o así como nosotros estábamos hablando anteriormente, a estas trampas de pensamiento o distorsiones, y poder ver qué estoy haciendo con ellas, ¿sí? Esto, que tanto tiempo de hecho estoy dedicando a esos pensamientos y no estoy utilizando para hacer otro tipo de cosas que son mejores para mí, ¿sí? La terapia de aceptación y compromiso tiene algunos ejercicios, por ejemplo, trabajamos con metáforas, trabajamos con ejercicios de fusión, y estos nos van a ayudar a poder aceptar que este pensamiento va a estar allí, poder debatirlo o identificar que él va a seguir ahí, pero puedo yo, a raíz de identificar dónde está esa trampa, poder trabajar con esa distorsión y que no me genere malestar. Simplemente centrándome en lo que yo quiero hacer, en mis valores y en las cosas que realmente son mucho más importantes, en las que me puedo ocupar y las que me debo centrar frente a lo que debo tal vez pensar.
Ahí de la mano está que el eslogan de este proyecto, si entran a mi página ustedes van a encontrar una frase que dice: libérate de la ansiedad, cumple tus sueños. Y no es solamente porque suene bonita, sino porque va de la mano de esto que nos está hablando Ingrid, de la terapia de aceptación, que se trata de salir del hueco en el que estás, no cavando más en él, sino saliendo de la caja, haciendo cosas diferentes. Ya un aporte que le he agregado muy personal, y gracias a más de 20 años tratando ansiosos, es que las personas reemprendan un proyecto, el que les guste, el que quieran. Para algunos es estudio, para algunos es la maternidad, fíjate. Para otros es arreglar su casa. Bueno, hay muchos proyectos. Pero hay una energía psíquica que tú gastas en mantenerte ansioso o depresivo. Esa energía psíquica, y se puede medir a través de exámenes como una tomografía axial, esa energía física que antes la usabas, para atormentarte, ahora la vas a usar en algo productivo. La terapia cognitiva ya conductual, de 60, 70, lo tenía bien claro. Le llamaba refuerzo de otras conductas o premios de unas conductas alternativas, si ustedes quieren así. Ya lo tenía claro. Es decir, que busquemos unas actividades agradables que hacer. ¿Qué mejor que invertirlo en tus proyectos, en tus metas que la ansiedad te ha hecho aplazar? Aunque te sientas mal, ve a ese paseo que quieres. Aunque te comiences a sentir mal con un poco de nervios, comienza a hablarle al público. La curación no va a llegar de una vez. La curación va a llegar en el camino. La persona que me dijo: no quiero ir al paseo porque me siento mal hoy día, yo le dije: ve al paseo. Conforme pasen las horas y el paseo, te vas a ir sintiendo mejor. Y así fue. Eso es terapia de aceptación. Retoma las metas o tus sueños, como quieran decirle. Y es allí donde viene siendo para mí una de las fases más bonitas. Y la fase que de verdad pues cierra el ciclo ya de eso. Ya como que entierras la ansiedad y tu energía, tu cabeza está en otro proyecto. Les repito, para algunos puede ser estudio, otros se forman un canal de YouTube, otros, bueno, cualquier empresa hay y tu energía está puesta en eso. Entonces, esos son los pasos que a grandes rasgos tratamos con los pacientes. Recuerden, no intenten esto sin supervisión de profesionales. Llevamos años, como les comentamos, en esto de experiencia. Les damos sí una visión general, pero como siempre, se requiere tutoría, se requiere que alguien te esté viendo y retroalimentando, alguien con experiencia, eso sí. Como les comentaba, también era el objetivo pues presentarles a nuestras nuevas psicólogas, porque como los decía hace un momento, me encantaría ayudarle a todo el mundo, a todo el planeta, pero eso es físicamente imposible. Ya mi agenda está llena. Y qué bueno que existan personas que, como Ingrid y como Isabel, que sepan terapia conductual, terapia de aceptación, que hayan vivido la ansiedad, que les ayuden a ustedes. Entonces, ya les dije, yo mismo las busqué a través de un proceso extenso de selección de personal. Lo hice yo mismo para dar con las personas idóneas, para confiarle a mis pacientes, a ustedes, a quienes me ven en el canal Libre de Ansiedad, quienes me escuchan por el podcast, a quienes me ven en el fanpage. Entonces, ellas son personas idóneas, tanto así que yo me quedo tranquilo cuando alguno de ustedes, mis pacientes, van con ellas. Puedo confiar plenamente en ellas. Muy bien, mi estimada Ingrid y mi estimada Isabel, muchas gracias por su tiempo, muchas bienvenidas nuevamente a este proyecto Libre de Ansiedad. Sé que vamos a ayudar a liberar muchas mentes. Gracias por su tiempo y su atención.
A ti, Nelson, muchas gracias.
Gracias a ti, Nelson, también.
Bienvenidas nuevamente. Ustedes, oyentes y visualizadores, muchas gracias por su atención. Y aquí estamos presentando nuevos integrantes del equipo, muy capacitados, con un gran don humano. Muchas gracias a ustedes que nos están viendo. Nos vemos en el siguiente video, en el siguiente audio.